en el marco del mes del orgullo LGBTI+. Ayer por la tarde se realizó una presentación de recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Para repasar esta actividad y saber conocer cuáles son esas recomendaciones, estamos en diálogo con Candela Cabrera, que es directora de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de Nación. Buen día, Candela, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Ornella, estoy junto a Walter Auyelo. ¿Cómo estás?
Buen día, Ornella y Walter, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, en principio preguntarte de qué se trata esta presentación que realizaron el día de ayer, también cómo se realizó, tengo entendido que fue una actividad virtual, ¿quiénes participaron?
Ornella, te escucho mal, no sé si ustedes me escuchan.
¿Sí? A ver, nosotros, al menos hasta ahora te escucho bien.
Sí. Se entrecorta, pero escuché la pregunta. Buen día también a toda la audiencia. Ayer, como bien decía, se presentaron en el Ministerio de Salud con la presencia de nuestra ministra Carla Bisotti y con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, estas primeras recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Es un primer material que el Ministerio de Salud emite en este tema dedicado a los equipos de salud para poder trabajar con los equipos de salud, pero que es de acceso y de lectura para toda la población. Estuvieron presentes presentándolo, fue una jornada muy emotiva, de mucho agradecimiento, de valorar muchísimo que este material estuviera ya a disposición. Estuvieron presentes organizaciones sociales que participaron en la elaboración, revisando el documento, haciendo sugerencias, aportando sus miradas, familias y organizaciones que trabajan las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, que luchan, ¿no?, porque sean escuchadas, porque sean atendidas integralmente, porque se respete la ley de identidad de género. Estuvieron también Rosa Pápola, representando a la Sociedad Argentina de Pediatría, y Coco, una niña trans de Córdoba que nos honró con sus palabras, compartiendo. Decía ayer Luciana Mignoli, compañera del equipo de la Dirección de Géneros, quien presentó, que era la principal protagonista, ¿no?, porque es la voz que tenemos que escuchar. Y bueno, y también estuvieron representantes del OPS, porque este material fue posible gracias al financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud, y presentes también los directores y directoras que llevamos adelante este trabajo, que son tres direcciones del Ministerio de Salud: la Dirección de Géneros y Diversidad, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez y la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Así que fue una jornada, bueno, y no, me estoy olvidando, voy a agregar Alicia Comas y Romina Peselato, que fueron las dos compañeras que escribieron este material, que hicieron todo ese trabajo de coordinación que estuvo en manos de Alicia, de reuniones, de puestas en común y consensos en relación a este material. Estamos muy contentos porque la verdad que es un material con mucho consenso. Como decía nuestra ministra ayer, se junta en el Estado, que es el responsable del trabajo, se juntan las sociedades científicas, los equipos de salud y las organizaciones de la sociedad civil.
Bueno, ¿y qué nos podés compartir respecto a este trabajo, este material? Porque bueno, vos decías que si bien está destinado a los equipos de salud, es de lectura para toda la población. ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones sugeridas para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias?
Mira, en primer lugar, me parece que lo más importante es que este material se enmarca en nuestra ley de identidad de género, se enmarca en lo que nuestra ley indica, que es que el derecho, que es el derecho a la identidad de género, a que nadie puede ser discriminado, no atendido y no respetado en su autopercepción, que es singularísima y que debe ser respetada aún cuando no, digamos, aún cuando no se haga el cambio registral, por ejemplo, que en ese sentido la ley es muy clara. Así que, bueno, recorre los aspectos de la ley de identidad de género. Ese es nuestro apoyo para que se den una serie de pautas para que se reconozca y se respete la diversidad de género, sexual y corporal en clave de derechos humanos y de consonancia con nuestra legislación. Y después tiene un apartado que para nosotros es muy importante, que es garantizar una atención despatologizadora, ¿no? La identidad, no, la construcción de la identidad es un proceso que cada quien realiza y que no debe ser y no es una patología, y así no se debe interpretar. Así que en ese sentido, por eso decía que era de alcance para toda la sociedad, también para las familias, para los entornos de crianzas que acompañan a las niñeces y adolescencias, y van a encontrarse con que a lo largo de todo el material lo que se refuerza, más allá de ir recorriendo cada uno de los aspectos que nos interesaba comunicar y compartir, digo, al Estado, pero también a los equipos de salud y a las organizaciones, se van a encontrar con un material que todo el tiempo refuerza que la identidad de género es un derecho y que no hay que generar condiciones del sistema de salud en primer lugar, porque es ahí el primerísimo lugar. Por eso es muy importante la articulación con la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, ¿no? Que poder haber hecho este trabajo en articulación, digamos, es el primer lugar al que accedemos y es allí donde tenemos que garantizar una escucha, un acompañamiento y un respeto en el marco de la ley. Así que nada, es un material muy, muy, muy accesible y bueno, y que esperamos que puedan leer. Está en la página web del Ministerio y también quería decirles, Ornella, vos, a Walter, a la audiencia, que lo vamos a imprimir y se va a enviar, se va a distribuir desde el Ministerio de Salud a todas las provincias para que puedan tenerlo también de manera impresa.
¿Esto tienen algún aproximado de cuándo podría llegar a ser la versión impresa?
Mira, calculamos que más o menos en 3 meses por ahí estaremos haciendo la distribución. Están ingresando a imprenta.
Uh-huh. Walter.
Pero ya en la web están disponibles en la web del Ministerio.
¿Recordás cómo es el enlace a la web del Ministerio para compartirlo con la audiencia?
Sí, ahora se los paso bien, pero es Ministerio de Salud, pone el Ministerio de Salud o recomendaciones para la atención de niñeces y adolescencias trans e inmediatamente lo tienen. Ahora se los paso para que lo puedan decir por WhatsApp.
Bueno, perfecto. Está Walter en línea también.
Buen día, Candela.
Buen día, Walter.
Uno recibe la información, bueno, yo tengo abierto acá el material, y lo primero que aparece, y uno no tiene más que demostrar gratitud y felicidad, ¿no? Por la cantidad de gente que revisó el material, lo que habla de la pluralidad del abordaje sobre el tema. Y me parece más que importante, está la cantidad de personas que han participado en la revisión y organizaciones para llegar a esta propuesta. Pero tomando parte del material, lo que te quisiera pedir es esta cuestión que por ahí no se entiende muy bien, aún más allá de la difusión que se le ha dado, con el tema de la autopercepción. ¿Y cuándo aparece esa autopercepción? Digo, porque debe ser muy importante, o es muy importante, para las familias en primer instancia y también para la comunidad en general.
Mira, acá hay un apartado en la guía que nosotros tomamos y agradecemos un estudio que hicieron desde Infancias Libres, donde da un estudio que realizó esa organización y que dice que las primeras expresiones de la autopercepción de género distinto al asignado al momento del nacimiento se dan principalmente entre los primeros y los 4 años de edad, un 46%, y en segunda instancia entre los 5 y 8 en un 31%. Es decir que aproximadamente el 77% de las niñeces tienen estas manifestaciones antes de los 9 años. En relación a tu pregunta de la autopercepción, eso es la definición de identidad de género que está en la ley, ¿no? En la ley 26.743, y que es esto de valorar y del derecho a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, y que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y que es una vivencia individual, personal, también del cuerpo. Lo que está marcando acá, Walter, es que no hay patología, que no hay intervención de la justicia ni de ninguna especialidad médica para respetar esa identidad, sino que es un proceso singular, individual de cada quien, y que, como bien nos compartió la organización, el estudio que hicieron desde Infancias Libres, esto ocurre en los primeros años en un porcentaje muy alto. Así que por eso es tan importante que todo el sistema de salud, y por eso es tan importante también el acompañamiento a las familias para entender que los géneros es una construcción cultural, es una construcción, el binarismo de género, ¿no? Es una construcción cultural, y que cada quien hace el recorrido por la autopercepción, por su propia identidad de género, por ese proceso de modo singular, individual.
Uh-huh. Esta cuestión que vos decías de tratar algunas cuestiones de autopercepción como una patología, digamos, si uno ve el desarrollo histórico, no hace tanto que se reconoció que la homosexualidad no era una patología, porque era tratada como eso. Y lo que vos decías, esto a mí me da la sensación que es un cambio cultural profundo, y como todo cambio cultural, habrá que darle un tiempo y ponerle un esfuerzo, porque no todos entienden esta cuestión de la autopercepción, y que se define, en todo caso, antes de tener 10 años por parte de pibas, hablando de trans.
Mira, ayer, Walter, en la presentación, Romina Pestelato, que les contaba que fue la compañera que acompañó como consultora por OPS la escritura de estas recomendaciones, compartía con todos los que allí estábamos que estábamos recién por ver la primera generación de niñas, de niñeces y adolescencias que transitaban por su construcción de identidad de género siendo escuchadas y acompañadas. Me parece que esto que vos decís también lo tenemos que pensar en el marco de que el jueves pasado, el 24, se sancionó la ley de cupo para el empleo de personas travestis. Entonces, es como decir, falta mucho, pero también es cierto que las organizaciones, los colectivos LGBTI+, han luchado muchísimo, y vamos logrando que desde la ley de identidad de género, pero sobre todo en estos últimos años con una fuerza muy, muy grande, que esto sea entendido por la sociedad, que podamos transformar nuestra manera de entender la construcción de los géneros y saber que los binarismos de género, suponer que hay solo dos modos de construir esa identidad, generan desigualdad, pero además generan muchísima discriminación y violencia. Me parece que la ley de identidad de género es una ley enorme que tiene nuestro país, es una ley única en el mundo, por esto que les decía, porque es el respeto a la identidad con independencia de cualquier intervención, y porque es una ley que despatologiza las identidades. Así que queda mucho por hacer, pero también es cierto que hay en nuestro país muchos equipos que van acompañando, yo insisto, de las manos de las organizaciones que son las que han empujado y siguen empujando para que hoy estemos acá, y que el Estado, que es responsable, pueda, como el día de ayer, tomar este tema y emitir estas recomendaciones.
Por mi parte, dos preguntas finales te las hago juntas. Sí. Lo que se ha visto, digamos, de un tiempo a esta parte, y sobre todo con los 4 años de la gestión anterior, que cuando se abordan temas que tienen que ver con género, sexualidades, corporalidades y demás, como puede ser esto que también es ley, la educación sexual integral, ha habido muchas resistencias. Digo, si hablo de los años del macrismo, medio como que no le dieron pelota, como que bueno, arréglense como puedan. Más allá de los esfuerzos que ha hecho el Estado en otras oportunidades, los docentes, las direcciones, de capacitarse frente a esta cuestión. Ahora, con esta propuesta, avanzan sobre la cuestión del sistema de salud, que muchas veces ha sido muy refractario a algunas modificaciones. Por caso, hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué estructura o qué logística o qué estrategias se están dando como para capacitar al personal de salud, más allá de esto de entregar impreso el material elaborado? Si hay algún tipo de, no sé, más allá de la presión de las organizaciones, instituciones que se abocan al tema.
No, te agradezco la pregunta, Walter, es muy importante porque me permite compartir que, tal cual decís, no alcanza con emitir un material, sino que esto tiene que estar rodeado y acompañado de una fuerte difusión, de un fuerte trabajo con los equipos de salud. Y en este sentido, yo ayer lo anunciaba al cierre de la presentación, ya estamos trabajando en una capacitación específica en la atención integral de salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, y además desde la Dirección de Géneros, pero también en articulación con otras direcciones del Ministerio de Salud y con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se están trabajando en distintas capacitaciones. Una que me parece muy importante compartir con la audiencia, que estamos trabajando en articulación con la Coordinación de Salud Inclusiva del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, es una capacitación para los administrativos del sistema de salud, que es la primera cara, ¿no?, con quien nos encontramos cuando llegamos a una institución de salud, y que ayer también lo marcaba Carla Bisotti, ¿no? No es solo el equipo médico que atiende alguna cuestión de salud, sino que es todo el sistema, es las áreas de mantenimiento, enfermería, seguridad, les administrativas. Entonces, ahí estamos trabajando muy fuerte en esa capacitación, y también se está conformando una mesa de trabajo, como bien marcabas vos, con una amplia participación de distintos sectores para que estos materiales tengan el consenso necesario para que puedan ir abriendo caminos y puedan ir abriendo grietas en el sistema, y se está trabajando se está iniciando una mesa de trabajo para poder trabajar en un nuevo material que acompañe a esto. Ayer lo remarcábamos, este es el primer puntapié, no es menor, es responsabilidad del Estado, y este ministerio ha emitido un material que va a ser el primer puntapié de una serie de acciones en las cuales ya estamos trabajando.
Sí, digo, parece una obviedad, ¿no? Si uno se encuentra con un ambiente amigable, amable, las cosas prosperan. Si aparece alguna cara desafortunada, ya más allá de la discriminación que existe, la cosa se complica. La otra pregunta que te quería hacer, y discúlpame porque te estoy robando tiempo.
No, para nada, un placer.
Es ¿qué diagnóstico o qué mirada le echaron a este momento de pandemia frente a la propuesta? Porque seguramente eso nos alteró a casi todos, todas, todes, ¿no?
Mira, el documento cierra con unas recomendaciones específicas en el contexto del COVID-19, ¿no? Desde el año pasado a principio de año, cuando ya estábamos con las medidas de ASPO, emitimos desde la Dirección de Géneros, también en articulación con fue un material trabajado articuladamente con el Ministerio de las Mujeres y con otras direcciones del Ministerio, emitimos unas recomendaciones para la atención en el marco del COVID-19 y acá las reproducimos, y no las reproducimos igual, sino que las retomamos y las trabajamos específicamente para la atención de niñeces y adolescencias. Como bien decís, la pandemia ha sido de un impacto muy fuerte en todo el sistema de salud, y lo que nos hemos dado es un trabajo de acompañamiento y de seguimiento a las provincias para que puedan garantizar la atención. Sabemos que los recorridos y las posibilidades han sido heterogéneas, porque también la pandemia ha ido impactando de modo distinto en cada uno de los lugares y transitándose de modo distinto. No es lo mismo una gran ciudad que lugares más pequeños, pero estamos como Ministerio de Salud a disposición para poder acompañar ahí donde es posible, y sabemos que puede ocurrir que no se esté garantizando la atención, encontrar la manera de que esto pueda repararse y resolverse. Yo, si me dejás, Walter, pasarles por un lado que las recomendaciones, exactamente poniendo recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces, ya les va a aparecer, pero si no, bancos.salud.gov.ar es la página del Ministerio, donde están todos los recursos que el Ministerio tiene, y también compartir con la audiencia la dirección de mail de nuestra dirección, que es generosydiversidad@msal.gov.ar, para que quede a disposición. Nos pueden escribir por consultas. También está el 0800 de salud, que es 0800-222-1002, donde también pueden llamar por cualquier consulta y cualquier demanda.
Bueno, ahí tomamos nota de todo entonces. Candela, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos y por compartir este trabajo que reflejan en el material que se presentó ayer y que tiene que ver con estas recomendaciones que invitan a reflexionar sobre el trato que tenemos con las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.